eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los Agentes de Negro. Esto es traído hasta ustedes, por supuesto, por Univision.com y por Euphoria On Demand. El día de hoy vamos a hablar prácticamente, pues no más que un tema en específico, sino tenemos una gran invitada, una gran colega y una gran amiga, que es Ana Luisa Cid, una investigadora del fenómeno OVNI, así como contactados y todo lo vertiente a lo al espacio aéreo, ¿no? Astronómico, todos estos conceptos que prácticamente son los misterios que nos llaman mucho la atención a todos los que somos investigadores y también a los aficionados. Ana Luisa Cid, tengo el gusto de conocerla desde el año 2006. Justamente compartimos mesa en un programa que se llamó Viva la Mañana con Alfredo Adame en el Canal 4 de Televisa. Y tuvimos la fortuna de aprender juntos, sobre todo nosotros dentro del fenómeno OVNI. Ella fue prácticamente una guía muy, muy importante de nuestras investigaciones. Quiero comentarles que va a estar participando con los códigos paranormales. Y pues bueno, sin más, vamos a escucharlo.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AMIParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Y lo prometido es deuda, señores. Aquí en Los Códigos Paranormales tengo el honor de presentarles, aunque ya es muy conocida en todo el medio ufológico y de fenómenos OVNI, Ana Luisa Cid, gran amiga, gran maestra, ¿qué les puedo decir? Gran colega. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Los Códigos Paranormales.
Hola, Toño, bien, gracias. Y también gracias por la invitación a participar.
No, hombre, Anita, es un honor para nosotros. Por favor, digo, yo sé que la gran mayoría de todos los que somos aficionados al fenómeno ovni, ufológico y todo lo que conlleva al contactado y esto, pues te conocen. Pero hay personas que, bueno, son nuevos. De hecho, ahí tenemos nueva generación de básicamente nuevos admiradores. Y por favor, dales un dato así preciso de dónde sale toda tu fascinación del fenómeno ovni. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu primer ovni que captaste? Por favor, Ana.
Claro que sí. Bueno, esto surge a partir de un interés personal. Personal a partir de que fui testigo de un avistamiento. Esto fue en 1997, ya hace muchos años, más de 20 años, bueno, tuve el primer avistamiento. Pese a que yo era una persona escéptica a este tipo de temas, pues tenía yo ahí frente a mis ojos algo desconocido, algo muy raro. Esto despertó mi curiosidad para investigar el fenómeno, saber de qué se trataba, si me iban a hacer daño, si me iba a pasar algo, en fin. Es así. Y bueno, de alguna forma, pues la gente a mi alrededor se enteraba de lo que yo grababa, de lo que yo tenía. Le dieron aviso a un noticiero, que es el noticiero que aún está en televisión. Uh-huh. Ellos me entrevistaron por primera vez y así surge también mi participación en los medios de comunicación. De profesión soy maestra de primaria y actualmente también soy maestra de acupuntura, ama de casa, madre y abuela. Así en resumen.
No, hombre, Anita, pues bueno, toda una vida en este asunto, y bien lo dices, empieza con una experiencia. Siempre que nos preguntan a los investigadores cómo iniciaste, creo que es parte de la historia de un investigador, de iniciar con una experiencia propia. A partir de todo esto, Ana, un sinfín de años antes investigado el fenómeno ovni, quiero preguntarte, ¿cuál es el más impactante para ti? Si lo presenciaste o si fuiste testigo, o simple y sencillamente fuiste vocera, además de unir a esta narrativa, ¿de qué sabes actualmente del fenómeno ovni? Que se ha hablado, mucho se ha hablado acerca de los contactos que ya son un poco más evidentes o un poco más físicos, y qué pasa también con este asunto del Área 51, que ya ves que hace unos días, se hizo toda una conmoción porque iban a ir a prácticamente invadir el Área 51. Platícanos de todo esto, por favor, Anita.
Claro que sí. Bueno, la investigación que más me apasiona y el hecho que aún me admira bastante es personal y sucedió en Tepoztlán en el año 2000, donde tuve la oportunidad de observar la que se conoce como la nave de plasma, la que infinidad de veces fotografió y videograbó Carlos Díaz, el contactado mexicano. Yo tuve la oportunidad de verla, a mí nadie me lo contó, yo la vi con mis propios ojos, estaba en compañía de mi familia y del propio Carlos Díaz. Eso de verdad me marcó. Y si yo para el año 2000 aún me quedaba alguna duda de la existencia de otro tipo de civilizaciones o de inteligencias, esa ocasión fue más que claro. Es lo que más me impacta. Respecto al Área 51, bueno, lo que empezó como una broma que inició en Facebook, salió de control, lo tomaron en serio. Y no pasó de que un grupo de entusiastas pues se acercó, pero solo a los límites permitidos. Se sabe que hubieron dos incidentes menores, por llamarlo de alguna forma, y ahí quedó todo. He de decirte que yo visité el Área 51 en este año, en el mes de junio, y pues como cualquier instalación militar, tiene una seguridad fuerte. No logré ver nada extraño, sin embargo no dudo que sí lo haya. Y no recuerdo la otra pregunta, por ejemplo.
No, no te preocupes, Anita, justamente estaba concentrando en esto del Área 51 porque muchos hablaban acerca de que, pues bueno, sí tenían ahí como tecnología extraterrestre y un sinfín de situaciones que lo que hemos conocido, ¿no? Desde el 47 para acá. Pero realmente, pues nadie puede tener una certeza como tal más que los que han trabajado ahí y que supuestamente han sido entrevistados, ¿no, Ana?
Efectivamente, como Bob Lazar, que dice haber trabajado ahí. Yo cuando lo escucho, no tengo conocerlo, pero por internet cuando lo escucho, como que todo lo que él dice me suena lógico. La expresión de su rostro, en mi opinión, denota franqueza, sinceridad, y creo en esa historia. digo creo porque no tengo una constancia, y pienso que sí, y qué mejor lugar para ocultar o para esconder que una base militar, y además con el camuflaje de montañas, ¿no?
Sobre todo eso, Anita. Oye, de la tercera pregunta que te queríamos hacer era, ¿qué ha pasado en la actualidad con el contactismo? Mucho se habló también por ahí del 2014, si no mal recuerdo, que ya prácticamente la NASA había aceptado la existencia de vida extraterrestre, pero que no habían definido dónde y en qué planeta, pues. Pero que también algunos científicos habían investigado, algunos contactados. Esto no sé si lo has investigado, sí, Ana.
Sí, claro, he entrevistado a muchos contactados, los he seguido pues de cerca porque me han dado la oportunidad de entablar una amistad, y cada vez estoy más convencida del fenómeno. Incluso de los contactados que me parecen que nos han aportado más, es el argentino Juan Manuel Jordán. Él fue quien me enseñó precisamente la técnica de Tamiana, donde usamos cuarzos para equilibrar la energía del cuerpo. Al principio yo acepté su terapia, pero con fines periodísticos, porque estaba haciendo un reportaje de contactados, precisamente. Pero después de que recibí esa terapia, ver los resultados que dio en mi vida, en verdad me dejó sorprendida. Y sí creo que hay personas que tienen la facultad o la habilidad de contactar pues con otras inteligencias. Que fíjate que yo a veces he pensado, pues una de mis teorías más plausibles, que son de otras dimensiones, que es una vibración diferente a la nuestra. No tanto habitantes de otro planeta, sino que es cuestión de frecuencia. Si tú sintonizas esa frecuencia, puedes contactar con ellos. Y como en todo, en esta polaridad que manejamos en medicina tradicional china, que es el yin y el yang, o lo que aquí le llamaríamos luz y oscuridad, también pienso que hay esas otras formas de vida que su vibración es densa, y hay otras que su vibración es luminosa. Y hay que estar bien listos para los que quieren contactar. ¿Con quién quieres contactar? No podemos dejar abierta la puerta a cualquier persona que pase por la calle y decir, pasen a nuestra casa. Tú no sabes quién está entrando. Claro. Es lo mismo que hacemos cuando de repente grabas un ovni y le empiezas a decir, ven y baja, y quiero contactar contigo. Tú no sabes qué tipo de vibración, de frecuencia está manejando pues esas entidades, ¿no?
Claro.
Pienso que tampoco hay que satanizar esto del contacto, sino mejor ser específicos. Si quiero tener un contacto, bueno, pues pedir que solamente voy a contactar con frecuencias o inteligencias que traigan algo positivo a mi vida, porque he visto casos, Toño, impresionantes de personas que han contactado con entidades densas y todo lo que ha pasado. Pues no es compatible con el ser humano.
Fíjate, Ana, que justamente nosotros tuvimos un caso en el 2018, finales del 2017, de una, para nosotros era un fenómeno de poltergeist, un espíritu chocarrero, de estos espíritus que son agresivos. Y con el paso del tiempo y del desarrollo de la investigación, y fíjate que también había una teoría acerca del contactismo, y te voy a explicar por qué esta persona decía que esas entidades no eran ni demonios, ni espíritus, ni otras entidades que no fueran conocidas como entidades de otra dimensión. Eso fue con el paso del tiempo, de cuando nos empezamos a dar cuenta, tanto la persona testigo como nosotros, que empezamos a invitarlo a que prácticamente enfrentara el fenómeno y que preguntara por qué se estaba manifestando de esa manera. En una ocasión nos dice este chico, que es, se llama Hugo, nos dice que en un sueño le dijeron que venían de otra dimensión y que eran seres que estaban conviviendo o coexistiendo con el universo paralelo a nosotros, como un universo paralelo, perdón, al nuestro, y que tenían frecuencias diferentes y que podrían, pues, como coexistir con nosotros, hacerse manifiestos en este universo y a su vez también regresar. Pero que decía esta entidad, según a palabras de Hugo, que algunos están atorados en este, en esta transición entre la realidad de nosotros y su realidad de ellos. ¿Qué opinas de esto, Anita?
Pienso que sí. En lo que he estudiado, esta situación de que se atora sucede cuando una persona desencarna y su alma no puede seguir el camino. se queda atorado en medio, no es ni de esta realidad ni de otra, y eso sucede cuando hay muchos apegos. Okay. Aquí manejamos los apegos. Cuando una persona está muy apegada a una propiedad, a algo material, a un trabajo, algo que quedó pendiente, que le aflige demasiado, no puede tener la, no puede ser tan liviano como pasar a otra frecuencia. Se quedan aquí atorados. También he visto muchos casos que lo que llamamos espantos, es que me espanto. A veces ellos dan manifestaciones, pero porque quieren ayuda. Es la manera en que algunos, no todos, están pidiendo que les ayudes. Entonces pienso que aquí debemos más bien actuar y ayudar a esa entidad que muchas veces pudo haber sido un ser humano que se quedó atrapado en esta dimensión. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, pues hay muchas formas. Quien es católico y cree en el poder de la oración, es buenísimo, o prender una veladora, o los que manejamos cuarzos, hay una técnica con cuarzos, y ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, en casas que me han mandado llamar que hay ese fenómeno, hago la terapia de cuarzos y mejora. Pero en realidad es porque le estás ayudando a alguien a que ya no esté atrapado en eso. Ahora bien, también nosotros tratar de elevar nuestra frecuencia vibratoria para no captar esas frecuencias.
Claro.
No captar unas que sean de luz, que sean más compatibles con nosotros.
Según las vibraciones, por así decirlo, ¿no, Ana?
Exactamente, exacto. Porque nuestra aura, pues al ser una un campo electromagnético, genera no solo un tipo de luz, que es una frecuencia, sino también un tipo de sonido, que también son frecuencias. Entonces se dice que estos seres te captan por la frecuencia del sonido y de la luz que emites. Y si eres compatible, ahí se pega. Y aunque te cambies de casa, hay casas que sí están enfermas, ¿no? El fenómeno de ectopatía del edificio enfermo.
Okay.
Pero también hay personas que te dicen, es que a donde yo vaya, si estoy en una ciudad, en otra, en casa de mi tía, de la abuelita o la mía, en todos lados me espantan, ¿no?
Cierto.
O en todos lados me persigue. Bueno, pues eleva tu frecuencia vibratoria.
Ok.
He visto que eso da resultado.
Eso, y eso, actualmente estás haciendo estos talleres, ¿no, Ana? Acerca de la nivelación de frecuencias, la curación con acupuntura, ¿no? Háblanos un poquito acerca de esto, por favor.
Efectivamente. Mira, esto de los cuarzos, como ya dije antes, lo aprendí de Juan Manuel Giordano, que es un contactado argentino. Él contacta con entidades pleyadianas. Los pleyadianos sabemos que es un colectivo de seres de luz, que uno de sus gustos o misiones es ayudar al ser humano en su evolución, pero sin intervenir de forma directa. Le dan a él esta manera de trabajar, terapia vamos a llamarle, para que nosotros podamos elevar nuestra frecuencia vibratoria. Pero no solo eso, sino que también podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida que nos ayudan. Por ejemplo, tener la casa en orden. Un desorden genera desorden energético también y baja tu frecuencia vibratoria. Así sea la habitación más sencilla, más modesta, debe haber orden, limpieza. Si tienes cuadros colgados que reflejen momentos felices, no pongas cuadros de personas tristes ni solitarias. Las personas familiares que ya trascendieron deben estar en un álbum, en un lugar especial. Y nosotros, ante las situaciones de la vida, pues tener una buena actitud. Ya sabemos que en la vida suceden cosas, pero tomarlo con buena actitud, con optimismo, esto va subiendo a nuestro nivel vibratorio. El curso que voy a dar más frecuente, más cercana a la fecha, es en noviembre, el 9 de noviembre en Ciudad de México y 16 de noviembre en Guadalajara. Es el último curso de Tamiana de este año. Y el año que sigue daré más cursos. Okay. Y respecto a la acupuntura, bueno, como me interesa mucho los trabajos de energía, así como los cuarzos o los ovnis, que es cuestión de energía también. Ajá. La acupuntura igual, pero ahora reflejada en la energía de nuestro cuerpo, de cómo circula la energía por estos meridianos o caminos que tenemos en el organismo y cómo la podemos regular. Porque para la medicina tradicional china, la enfermedad solamente es un desequilibrio. Con que tú equilibres el yin y el yang de tu cuerpo, va a haber armonía, no solo física, sino lo que te rodea. Como verás, hay muchas cosas que dependen de nosotros, de cada quien, de uno mismo, igual que en los hombres. Que si ya contacté con una entidad negativa o oscura, densa, pues debo saber qué hacer o qué hice para jalar.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Bueno, este es un mundo fascinante, ¿no? El de la energía de todos sus aspectos, de verdad.
Oye, Ana, y justamente ahora sí que retomando el tema de la madera, que sabemos que tiene un poco más de, ¿cómo se dice? Pues de madera como tal, no sé cómo decirlo. Pero hablando, me recordó este ovni de plasma que ya a cierta ciencia, yo conozco esa fotografía. Tú nos mostraste una fotografía de, si es el que recuerdo, es que es como un amarillo anaranjado intenso.
Exacto, exacto, sí.
Ahora, hace poco subieron un video que me recordó esa fotografía, pero este era como, se veía como una medusa, como una forma biológica, por así decirlo, o no sé si habrá sido choro, tú dime, pero era casi idéntica a la fotografía que nos mostraste en aquel 2006, recuerdo perfectamente, y nos hablaste acerca de este caso en el programa Vive la Mañana en Canal 4. Recuerdo perfectamente que era la misma forma, pero en esta ocasión no sé si llegaste a verlo, me imagino que sí, el actual o el que subieron que apenas avistaron. Y se ve como una especie de medusa, para que todos nuestros amigos que nos están escuchando los códigos paranormales, vamos a subirlo a las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto vamos a decirlo en las redes sociales de Ana Luisa Cid. Pero esta fotografía es muy similar al que hace poco tomaron. ¿Qué piensas acerca de esto, por favor, Ana?
Mira, sí podría ser lo mismo, pero yo te digo que de un tiempo a la fecha, el fenómeno de Tepoztlán o la conocida nave de plasma ahora se presenta de una manera diferente, dicho por los pobladores de la zona. No me ha tocado verlo, vivirlo, en su forma diferente. La forma diferente que manifiesta es que ahora es transparente, que hay un camuflaje total con la montaña. Que te das cuenta que está porque notas como que se mueve algo ahí gelatinoso y nada más. Eso es lo que comentan ahora, que ya hubo alguna modificación pues para pasar más desapercibido. Ahora que también fíjate que otro maestro de Tepoztlán, un maestro espiritual, cuando supo que yo había presenciado eso, ¿sabes qué me dijo? Que era el espíritu del Tepozteco, que así se comunicaba el Tepozteco con las otras montañas. Wow. Es su creencia. Por eso era un fenómeno local.
Okay.
Que no había hasta ese momento un registro gráfico de esa nave, vamos a llamarle así, en otras partes del mundo. Pues, al decirle el maestro que me explicó eso.
Pues, si
dice no, que desde muchos años, perdón,
ajá, no,
sus abuelos le contaban que las montañas tienen vida, son seres vivos y se comunicaban a través de luces. Pero como el Tepoztlán es el más grande, el más energético, pues su espíritu, hasta cuenta, su espíritu es más grande, ¿no?
Más grande. Oye, y, y acerca justamente del tema del Tepoztlán, ¿es donde yace estas piedras, estas esculturas, o me estoy equivocando?
No sé de qué piedras.
De las piedras estas que son como monolitos, que están casi casi en la cúspide del Tepozteco, no sé si lo estoy confundiendo, por eso te pregunto.
Y bueno, yo la ocasión que estuve, no sé si lo haya, yo no vi monolitos, y si los hay, pues los desconozco.
Ok, es que se hablaba mucho acerca de estas posiciones como, bueno, ya sabes que las teorías conspirativas están medio raras de repente, y se habló mucho acerca de estos monolitos que estaban en cierta sincronía o montados de cierta manera como para arrojar un mensaje al cielo. Esto es un dato así curioso, superficial, que se conocía en aquellos tiempos del 2008-2009. Yo te hago este pequeño compendio, Ana, para pues, aprovechar la entrevista y que nos des toda la narrativa de lo que tú conoces. Otro punto importante, hace algunos meses, yo creo que hace un año, a mí me contactó un tipo que se apellida Aguayo. No sé si lo ubicas.
¿Aguayo?
Sí, Sergio Aguayo. Bueno, supuestamente, este cuate nos pedía que atestiguáramos lo de un vestigio de una cueva que encontró en Veracruz. Y en esa cueva me mandó fotografías de las piedras que encontró y presumiblemente son prehispánicas. No sé, no me dio dato específico de qué cultura, pero se veían con formas de humanoides junto con azteca o maya. No sé realmente a qué cultura le corresponde y por qué la connotación del por qué se encontró así. pero se veían como estas formas humanoides con cabezas grandes, prominentes, con ojos grandes, sin oídos, muy parecidos a los grises. Y bueno, este cuate no decía que aseveraba, ¿no?, que fueran vestigios originales, pero se hizo mucho ruido, Ana, en torno a estas piedras que encontró él. Recuerdo que fueron un poco más de 6 piezas y luego fueron encontrando poco más y piedras más grandes. ¿Supiste algo acerca de la noticia del vestigio este?
No, supe de otro yacimiento, llamémosle así, en Jalisco, del cual tuvieron a bien obsequiar una pieza y pues resultó una pieza actual, es decir, no prehispánica, no antigua, sino actual, un hermoso trabajo artesanal, detallado en jade, un humanoide como tú lo describes. Okay. Con los ojos rasgados, porque le tallaron los ojos, con la cabeza un poco más grande que el cuerpo. Es un trabajo artesanal actual, el que me proporcionaron a mí, pidiéndome que avalara pues, la antigüedad, ¿no?
Sí.
Y bueno, hemos de recordar que analizar una roca es muy difícil, porque no contiene, a menos que contenga restos biológicos. El carbono 14 lo encontramos en restos biológicos, pero sí había una especie de pátima ahí alrededor en los surcos. Uh-huh. Ajá, en los surcos. Uh-huh. Y aparte el tipo de tallado, pues de verdad se veía más moderno que nada. Y pues vemos que lamentablemente el fenómeno se contamina. Habrá piezas que sean auténticas, habrá casos verdaderos, pero también habrá un gran porcentaje que no lo son. Y es donde ya viene una confusión y se presta para decir, todo es mentira.
Cierto.
No podemos calificar por un caso o dos un fenómeno que se viene documentando desde la antigüedad, ¿no? Que no se le daba el término OVNI porque no existía como tal. Pero recordemos, por ejemplo, que la primera fotografía OVNI que se tomó, o que así se considera de la ufología moderna, fue en México. Fue por un astrónomo que le llamó cuerpos extraños. No existía el término OVNI hasta después de 1947.
Sí es.
Entonces, ahí en los años 1800, el maestro José Bonilla, del Astronómico de Zacatecas, capturó más de 400 cuerpos extraños pasando por el disco solar. Bueno. Está la foto y es muy famosa.
Y es prácticamente el que los clasifica, ¿no? El pionero.
Cuerpos extraños. Es no. Decir, es un fenómeno muy antiguo. No porque ahora nos hagan un truco de computadora, nos entreguen una piedra con artesanía moderna, quiere decir que ya todo es mentira. No, como yo digo muchas veces, que el fenómeno OVNI no es cuestión de histeria, sino de historia.
Exacto, Anita, mejor dicho,
Hay que estudiar, hay que ver qué antecedentes hay, qué lo respalda. Porque habemos uno que otro loquitos, como nos dicen, que insisten con lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una base, tiene un fundamento. Actualmente, no todas las evidencias que circulan son verdaderas. Ni todos los que tienen evidencia lo suben a las redes.
Y qué bueno que lo comentas, Ana, porque primordialmente en el tiempo que nos tocó a nosotros, en mi caso, yo soy pues poco más joven en el área del medio, no como Ana, que tiene 20 años de carrera en los medios, pero yo me di cuenta que en ese entonces, cuando a nosotros nos tocó ahora sí exponer, ¿no?, nuestras evidencias, no había tanta información, o más bien no había tanta falsa información como ahora en internet te arroja cualquier sarta de tonterías.
Exacto.
Y bien lo dijiste. ¿Mande?
Y de trucos.
Sí, por supuesto. Y bien lo dijiste, Ana. No es una cuestión de histeria, sino de historia. Y qué bueno que aquí en Códigos Paranormales también seas como nosotros, en el mismo canal, de insistir a las personas que lean, ¿no?, y que no se vayan con la finta solamente con el que lean los libros electrónicos, sino también que lean libros de pasta, que se fundamenten, que estudien.
Exacto.
Acerca del fenómeno, acerca de lo que van a atestiguar hasta cierto momento, o podría decirse una opinión, ¿no?, abrirse un criterio un poco más amplio, pero con fundamento, con conocimiento de causa.
Esa siempre es la invitación, como yo digo, ¿no? No creas en nada, pero investiga todo.
Así es.
A mí me pasó, siendo escéptica, me tocó ver aquello y dices, estaba equivocada, creo que sí existe.
Claro.
Y me puse a investigar. Y también me ha sucedido al revés, fenómenos que yo creía verdaderos por cuestión popular, investigas más y no, pues resulta que así no era. O uno que me sorprendió muchísimo, yo pensé que esto del chupacabras era un mito, una cortina de humo para ocultar una situación política, social, económica, todo lo que te guste. Pero cuando vi el primer caso con mis propios ojos, analicé, bueno, con un científico, ¿verdad? Las evidencias del terreno, lo que esta entidad dejó ahí, me quedé admirada, o sea, sí, admirada y sin respuestas.
De hecho, tuviste la fortuna también de encontrar pelo, ¿no? Recuerdo.
Sí, es pelo que me proporcionó de Club Nuevo León, de Ana Perla Chapa, específicamente, de tener una evidencia de lo que se encontró en el terreno. Y mandarlo a investigar a un instituto oficial de aquí de México, gubernamental, que quedaron de darme hojas membretadas, selladas, todo. ¿Y qué cosa me dieron? Sí me dieron fotos bajo el microscopio, me dieron un dictamen, pero sin hoja membretada y sin sello.
Obvio, digo, nosotros los investigadores lo sabemos, que ellos no van a avalar nada de eso, aunque sí lo crean o aunque sí lo verifiquen, por así decirlo, ¿no?
Claro, lo único que dice la hoja, así en conclusión, después de tantas fotos y fotos bajo el microscopio, es que el pelo corresponde a una entidad o animal, entidad biológica no clasificada por la ciencia.
Wow.
Oye, pero al mismo tiempo, es donde vienen las preguntas, ok, suponiendo que es un animal, ¿cómo puede hacer cortes como si fuera electrobisturí?
Cierto, cierto.
No. Entonces yo por eso le llamo fenómeno chupacabras, porque ya no sé, o mutilación de ganado, que sería lo más correcto. Ya no sé si es un grupo de personas que dejan ahí evidencias raras o vienen de otra parte.
Pero no luego te pones a pensar como, ¿para qué, no, Ana? O sea, de repente, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, la investigación con Paul Lascano, encontramos una de las huellas. Tú, de hecho, tienes una de las huellas que nosotros retomamos. Y justamente hablábamos de esto, ¿no? Entre nosotros los investigadores luego nos preguntamos, bueno, ¿y como para qué la gente va a inventar cosas como esta? Si en un momento dado el gobierno les hubiera hecho caso, les hubiera pagado su ganado, o no sé, los hubiera prestado pues alguna política pública, no sé, ¿no? Pero no había nada de esto, Ana, había simplemente desolación, había un hecho trágico que era el sustento de una familia.
Exacto. Y
que se había comido un animal, y ellos hablaban de chupacabras, no hablaban de otra cosa. Entonces, pues bueno, prácticamente para nosotros los investigadores, no lo negarás, nos da como más la cosquillita, ¿no, Ana?, de seguir buscándole.
Ajá, de seguir buscándole, y bueno, de tener la humildad que no tenemos explicación para todo. Que siguen habiendo fenómenos inexplicables, que esperemos que nos toque ver de qué se trataba, ¿no?, o saberlo. Pero de momento sí hay cosas aún sin explicación. No podemos tener la soberbia como especie humana, ¿verdad?, de que todo lo sabemos, que todo lo conocemos. Simplemente, Toño, el mar que tiene límite, tiene fondo, es finito.
Claro.
Todavía siguen descubriendo especies marinas.
Claro, claro.
No se conoce en su totalidad la profundidad del mar, por ejemplo, en la zona de las Marianas, ¿no?, que es de lo más profundo que hay.
Sí.
No se conoce aún. Mucho menos vamos a conocer todavía el universo que no tiene fin. Que no conocemos ni lo que sí tiene en su totalidad.
Cierto.
Sino que no tiene un límite.
Y eso que lo tenemos tan cerquita, ¿no, Ana? Y eso que está, bueno, entre comillas, a la mano, ¿no?
Exactamente, entonces mejor mantener la mente abierta, pero estudiando con los pies en la tierra y no dejándonos influenciar tan fácilmente ni llenarnos de miedos, ¿no?
Claro que sí, Ana.
Hay cosas desconocidas, claro que sí, pero mientras uno vive bien, esté bien, no tiene por qué pasar nada.
Exacto. Oye, amiga. Y bueno, quiero concluir con esta entrevista, gran entrevista, te agradezco infinitamente tu tiempo y que nos des este espacio de tu vida a, pues, de alguna manera compartir toda tu experiencia. Pero quiero hacerte esta pregunta antes de despedirnos, que siempre se la he hecho a todos mis amigos, colegas que se dedican al fenómeno OVNI, y siempre he tenido esa duda, amiga. ¿Realmente el hombre llegó a la luna, sí o no?
Yo ya tengo mis dudas, Toño.
Échale, amiga.
He vivido tanto, he visto una postura, la otra. Ahorita estoy, pues en este aspecto puedo cambiar, porque no estoy segura todavía. Pienso que sí, pero que las fotos que nos mostraron no corresponden. Que las fotos ya estaban preparadas en un estudio, esa iluminación tan perfecta. Uh-huh. No. Uh-huh. Pienso que esas famosas fotos que circulan ahí del primer viaje a la luna pudieron haber sido en un estudio realizados por Stanley Kubrick. Uh-huh. Y que sí llegaron, pero no así con, ay, esas fotos y tanta cosa. Puede que sí, porque después hubieron más misiones, ¿no? Pero yo hasta que no lo vuelva a ver en la época moderna, coño.
Ahora,
en eso sí tengo dudas.
Yo tengo una pregunta aparte de esta, de este cuestionamiento, Ana. Yo recuerdo un programa de televisión al cual estuvimos presentes, justamente en Canal 4. Fue un científico de la UNAM, nada más que no me acuerdo su nombre, y él aseveraba que era imposible que el hombre hubiese llegado a la Luna en esa época, en ese tiempo, y incluso en la actualidad, estoy hablando de 2006, y hablaba acerca de este cinturón de iones y otros elementos cósmicos que no me acuerdo muy bien, que la Luna está envuelta en estos cinturones como una especie de, aunque no sea atmósfera en el suelo lunar, sino me refiero antes de entrar a esa órbita lunar, por así decirlo, que está encerrada en estos cinturones, que era como una especie de un microondas enorme y que no podía entrar absolutamente nada o traspasarlo. ¿Sí recuerdas de eso?
Más o menos, no con detalle, pero más o menos.
¿Qué piensas acerca de esto, de esta teoría? Que sí es probable, Ana. Digo, yo no quiero pensar que tenemos todas las respuestas, como tú dices, hay que averiguar, hay que investigar. Claro. Pero. Claro.
Sí. Pues mira, si lo dice un científico, tendrá algún fundamento.
Exacto.
Habrá que revisar eso. Habrá que retomar ese tema, revisar con los estudios modernos, los satélites, toda esta modernidad que ahora nos ayuda a investigar. Saber si en realidad existe esta como capa protectora. Uh-huh. Que puede fundir, no sé, una nave espacial.
Sí.
Y ya poder ir tomando como más el rumbo entre creer o no creer, ¿no? Porque aquí yo también veo que hay mucho ego. Como sí. Que tal país ya logró esto y yo qué, ¿no?
Exacto.
Hay mucho ego y al parecer fue en un corto tiempo, como que imposible para algunos. Por la brevedad con la que se hizo, con la rapidez de ya, vamos.
Y justamente fue eso a raíz, yo digo, puedo comprobar esta teoría de la conspiración, Ana, de que se habla acerca de la guerra galáctica entre Estados Unidos y Rusia, porque Rusia ya había montado en órbita el Sputnik, ¿no?
Exacto.
Y de ahí empezó como la guerra galáctica y Estados Unidos dijo, Nixon, fue de Nixon, ¿no? De eso. Uh-huh. Nixon dijo, pues les ganamos la carrera lunar, ¿no?
Sí, no. Y fue muy rápido, de que lo anunció, que lo hizo, pasó muy poco tiempo, como para que hubieran desarrollado tal tecnología así como al vapor, ¿no?
Sí.
Demasiado rápido. Eso es uno de los puntos que generan dudas.
Sí.
Ese es uno de los puntos precisamente. Pero bueno, como siempre he dicho, investigar, es lo mejor para llegar a una conclusión que finalmente creo que será una conclusión personal, que no nos dirán públicamente sí, no, porque pues la NASA se mantiene, ¿no? En que sí.
Claro.
Obviamente se mantiene.
Claro.
Pero ya por ahí, desde hace tiempo, ya surgen las voces que decían, ¿y ya viste la película, o ya analizaste la película El Resplandor de Stanley Kubrick?
No, sí. Ajá, perdón.
Ajá, él ahí revela, eso se dice. También es una teoría conspirativa.
Ajá.
Ahí revela por qué él estaba muy arrepentido de haberse prestado este juego, porque él sería quien hizo las fotografías, los videos,
sí.
Y lo revela a través de la película El Resplandor.
Pues hay que verla, ¿no?
Sí, ya que estamos en este tema.
Y hay que ponerle atención, Ana.
Exacto, ponerle atención en qué te está diciendo.
Ahora justamente es lo que me... Bueno, voy a dejar una pregunta al aire para toda la gente de Códigos Paranormales. Vamos a despedir a Ana, pero espero que no sea la última vez, Anita, por favor, este espacio está totalmente abierto para ti.
Muchas gracias, y siempre será un gusto y un honor conversar contigo y con tu público.
Mil gracias, Ana. Por favor, dinos tus redes sociales, Anita, por favor.
Claro que sí, mi página personal, en donde hay cosas de ovnis, es analuisacid.com, donde pueden encontrar estas terapias con cuarzos, es tameana.com.mx. Y donde está lo de acupuntura es auriculocultura.com. Ahí lo que gusten. Y ahí está el enlace también para mis redes sociales.
Excelente, Ana. pues mil gracias, es un gran honor tenerte como siempre, Anita, y de verdad te voy a estar dando lata próximamente porque hay muchos temas que quedaron en el tintero, Ana, por ejemplo, como este que te les voy a decir, que nos vamos a despedir con este. Yo siento, desde mi punto de vista como investigador, muy particular, por eso también lo voy a dejar como en abierto, Ana, para que la gente nos opine, ¿no? Nos diga su opinión aquí en las redes de a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, de aquí de Univisión. Si creen realmente que las imágenes que nos han mostrado las sondas que han enviado a Marte son reales.
Ándale, buen tema.
Buen tema, ¿eh? Porque imagínate, si ya nos engañaron con la Luna.
Sí, pues ahora Marte,
Ahora dicen por ahí, pensando en una pequeña teoría, que dicen que es igual que la Tierra. No sé tú qué piensas.
Pues así se ven las fotos, ¿no?
Pero no ves que lo ponen como muy rojo, ¿no? Como muy árido.
Le pones un filtro, ¿no?
Es lo que te digo. Bueno, ahí está la pregunta al aire.
Pensando mal.
No, pues es que hay que piensa mal y acertarás, como dicen por ahí. Oye, pues
ahora se pueden hacer tantas cosas, qué bueno.
¿Verdad? Es lo que yo digo. Que ahora tenemos, bueno, yo creo que hoy tenemos más incertidumbre, por así decirlo, por toda la tecnología, ¿no? Tan avanzada que ya está en manos de cualquier persona, ¿no?
Exactamente. Mira, yo sé que la carrera espacial, que el descubrimiento de otros planetas, de su atmósfera, su terreno es muy importante, pero también es muy importante esos descubrimientos hacia el interior, porque como que todo lo hacemos para afuera, ¿no?
Así es.
Y nada para adentro, donde a veces verdaderamente están las respuestas en la intuición.
Sobre todo eso, la indagación interna. Anita, te agradezco infinitamente nuevamente y de verdad espero que no sea la última vez. Te estaré dando lata en otros podcasts, amiga.
Las veces que quieras, también ya te dije, para mí es un honor, un gusto conversar contigo.
Muchísimas gracias, el honor es nuestro. Y esto fue Los Códigos Paranormales. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.